Domingo en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Las imágenes que acompañan este sonido son difíciles de calificar. Los adjetivos cruel, inhumana, son insuficientes. Un soldado ucraniano está fumando, dice gloria a Ucrania, y en ese momento varias ráfagas de metralleta acaban con su vida. Dice Naciones Unidas que es un vídeo, muy probablemente un vídeo auténtico. Aunque nos olvidemos de vez en cuando, la guerra sigue en Ucrania y está siendo en este momento encarnizada en una ciudad que se llama Bakhmut, al este del país. Bakhmut es una ciudad fantasma, con edificios destruidos, prácticamente ya no hay población civil, hay cadáveres por todos sitios, es una ciudad fantasmal. Los rusos prácticamente han tomado la ciudad, eso dicen los mercenarios, los soldados de fortuna del grupo Wagner. Pero a pesar de que prácticamente los rusos controlan la ciudad, los ucranianos siguen cavando trincheras. Desde hace semanas en esta ciudad, en Bakhmut, se ha ido más allá de lo razonable por las dos partes. Para los rusos es esencial presentar alguna victoria, y para los ucranianos Bakhmut es el emblema de la resistencia. Lo que está pasando en esta ciudad es muy significativo: destrucción, muerte, devastación. En principio, Rusia tenía como objetivo durante finales de febrero y principios de marzo lanzar una gran ofensiva que le llevara hasta los límites de las provincias del Donbass al oeste, es decir, avanzar, quedarse con todo. Pero no lo está consiguiendo. Pero, aunque no lo esté consiguiendo, está mostrando capacidad de combate. Es decir, no se puede minusvalorar la capacidad de ofensiva del ejército de Putin, aunque no esté cumpliendo objetivos. Hoy es 8 de marzo.
Una mujer cuya única fuerza proviene de ser esposa de su marido y de los amigos de su marido. Y en un día como hoy, 8 de marzo, a mí me gustaría felicitar a las mujeres de mis y agradecerles que no se parezcan a Ana Botella.
Pues esto es lo que decía Pablo Iglesias un 8 de marzo, cuando decía que el único mérito de Ana Botella es ser mujer de su marido. Claro, rescatar este sonido es comprometedor para Pablo Iglesias en este momento. Bueno, entonces podemos salir a la calle contra el PP. Hoy podemos salir a la calle contra su socio de gobierno. Ha avisado Iglesias, vamos a ver qué pasa en la manifestación. Las manifestaciones empiezan dentro de media hora. Ahora, ya digo, la manifestación es contra el socio de gobierno de Podemos, contra los fascistas, porque ya el PSOE son los fascistas.
Lo que hay es un puñado de fascistas.
Un puñado de fascistas, dijo ayer Lucía Muñoz, la portavoz de Podemos. Vamos a ver, aparentemente hay dos manifestaciones, un choque de trenes entre los dos socios de gobierno, entre el feminismo de los socialistas más clásico y por un lado, y de otro lado el feminismo trans de los socios de Podemos y PSOE enfrentados. No, pero esto es un espejismo. Aquí solo hay un gobierno, y el gobierno que ha aprobado la ley del sí es sí, que ha provocado ya más de 700 revisiones de condena, es el gobierno presidido por Sánchez. Y el gobierno que ha aprobado la ley trans que borra a las mujeres, hoy le han montado un buen pollo a Irene Montero, diciendo que no sabe lo que es una mujer, el gobierno que ha aprobado la ley trans es el gobierno que preside Sánchez. Por lo tanto, no es que haya un choque de trenes. Hoy, si hubiese una manifestación con lógica, sería una manifestación feminista contra la política, no de Irene Montero, sino contra la política del gobierno de Sánchez, cuyos diputados acaban en prostíbulos, cuyas leyes provocan lo que provocan en el mundo del borrado de las mujeres y en la revisión de penas a los que tienen delitos sexuales. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y como decías, Fernando, a esta hora ya estamos muy pendientes de que empiecen las dos grandes marchas organizadas para este 8 de marzo, Día de la Mujer. En menos de media hora está previsto que arranque la primera, convocada por el Movimiento Feminista de Madrid. Lo hará desde Atocha hasta llegar al Ministerio de Asuntos Exteriores. Una marcha que pide la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y a la que asistirán representantes del PP. La otra, organizada por la Comisión del 8M, arrancará a las 7 de la tarde, también desde Atocha, y llegará a Plaza de España. Una marcha a la que asistirá Podemos y PSOE, pese al enfrentamiento en el gobierno de coalición. En menos de una hora, en La Linterna, Ángel Expósito conectará con las dos manifestaciones para contarte la última hora. Y el Ayuntamiento de Badalona va a personarse como acusación particular en la investigación por la presunta agresión sexual por parte de 6 menores a una niña de 11 años en un centro comercial de la ciudad. Después de celebrar un pleno extraordinario, el edil ha condenado los hechos y ha puesto a disposición de la familia de la víctima toda la ayuda necesaria por parte del consistorio.
Mostrar todo nuestro apoyo, solidaridad y acompañamiento para la menor y su familia. Ponemos a disposición todos los dispositivos municipales que puedan necesitar y toda nuestra colaboración. Estamos en unos momentos de indignación absoluta y apelamos a la responsabilidad de todos.
Y apelem también a la responsabilidad de tothom.
Es Rubén Guijarro, el alcalde de Badalona. Y contamos también que el Tribunal Supremo rechaza que una madre soltera pueda asumir también el permiso de paternidad. Una resolución con la que el alto tribunal establece doctrina ante la disparidad de opiniones en otras resoluciones judiciales sobre este asunto. Patricia Rossetti.
Su función es aplicar e interpretar la norma, no la creación del derecho, señala el Supremo. Estima el recurso de la Fiscalía y rechaza el permiso doble monoparental. Rechaza que una madre sola pueda utilizar el permiso por nacimiento y cuidado del hijo que le correspondería al otro progenitor. Recuerda al Supremo que en la reciente reforma de la ley del aborto, el Senado rechazó una enmienda que buscaba que las madres solas pudieran acumular los dos permisos. Explica además que ni la normativa europea ni ningún tratado internacional ratificado por España obliga a reconocer ese derecho. La sentencia cuenta con un voto particular que manifiesta que el interés del menor es de obligada consideración primordial. Con esta decisión, el Supremo pone fin a un debate ante las discrepancias de distintos tribunales.
Y el Atlético de Madrid homenajea al Cholo Simeone, Luis Munilla.
El sábado se convirtió Pilar en el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid y por eso el club le rinde homenaje a esta hora en el Estadio Metropolitano de Antonio Ruiz.
Está recibiendo desde hace unos minutos el Cholo Simeone aquí en el Metropolitano, en el auditorio, un acto de reconocimiento a sus 613 partidos que le colocan el número uno en la historia de entrenadores que han dirigido al Atlético de Madrid. Está su familia, están sus jugadores, la plantilla que acaba de entrenar hace unos minutos, y está también el presidente y el dueño del club, Miguel Ángel Gilmarín.
Hoy tenemos cita también con la Liga de Campeones. Se la juega el Paris Saint-Germain y así suena su afición a esta hora en Múnich. Partido Bayern Múnich-Paris Saint-Germain, los franceses con Messi y Mbappé a la cabeza, obligados a remontar el 0-1 en contra del partido de ida. Lo vamos a contar desde las 9, en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles, también con el Tottenham Milan, al que llegan los italianos con ventaja de un gol del partido de ida. Y al individuo que agredió al portero del Sevilla, Dimitrovic, en Eindhoven, le han caído 3 meses de cárcel y 2 años sin acceso al estadio.
Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en la capital y para mañana la EMET ha activado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora en la sierra. El cielo cubierto a primera hora y a última con riesgo de algún chubasco ocasional. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a 1 Las Tablas, a 2 Torrejón, de salida a 3 Rivas y lo peor de la M40 está en Hortaleza y Coslada hacia la 3, Campamento y Pozuelo hacia la 5 y Monte Carmelo a 6. En la segunda sesión del juicio del carnicero tatuado tatuador de Valdemoro. Los guardias civiles que lo descubrieron han relatado cómo encontraron trozos del cuerpo de la víctima esparcidos por el chalet. También ha testificado la madre de la joven, que ha contado que aquella noche su hija le dijo que salía un momento porque había quedado con un tatuador amigo suyo y ya no supo más de ella. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:10, ahora menos en Canarias, escuchas la tarde y esto es Historia de España. Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal cuando iba con las ovejas. Ahora, a sus 80 años, todavía recuerda alguna melodía, pues como la que acabas de escuchar. Y es que, claro, sí, ¿por qué no? Es Historia de España, como esto también.
Ahora te voy a enseñar una cosa que tú eso no lo sabrás. O así lo sabes, pero ahora te lo voy a enseñar. Ahora te voy a preguntar la pregunta a ver si me sabes.
Dime.
¿Cuántos dientes tiene una oveja? Una oveja tiene 8 dientes. Y no tiene dientes más que abajo. Arriba no tiene. Y ahora te voy a explicar por los dientes en los años que tiene. Esta oveja tiene... Mira, esta es primada. Primada que tiene 2 años. Mira. Mira, cuando tienen las paletas así de largas, mira, primada. Después estas dos, andosca. Son 4 paletas.
Sí.
6 paletas tras andosca. Y 8 ya cerrada.
Vale.
Que ya está cerrada. Y ya a partir de que está cerrada, pues te puede ya ir tirando algún diente. Eso se llama ya esportillada.
Bueno, este es Manolo Sáez Pérez, que es ganadero de oveja autóctona Chamarita en Cornago. Y esto que vas a escuchar ahora, esto también es Historia de España.
Atar el cinto para llevar el dalle, con una piedra de afilar.
Sí.
Así en la correa, mojabas la piedra y afilabas el dalle.
Vale, vale, o sea que no la... era para segar.
Sí, sí, una colodra, para segar. Para llevar la, una piedra de afilar aquí.
Sí.
Con una poca agua.
Sacaba una piedra de esa, si la metí.
Pero sí, eso, sí. Esto era esto.
Claro, efectivamente, para poder picar las hoces y la guadaña, ¿no? Para que de esa manera pues pudieran segar mejor. Bueno, esta era la colodra, o es la colodra de don Francisco, que tiene 101 años, ¿eh? Y que, como digo, pues la llevaban colgada del cinto con una cuerda de esparto para poder picar esa piedra. Porque no es que se afilara como tú afilas, por ejemplo, los cuchillos, ¿no? Con la piedra, no, no, no. Se picaba tal cual, porque en realidad se hacía así, picando. Pum, pum, pum. Bueno, el caso es que de estas historias vamos a hablar esta tarde. Javi Nieves, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Pilar, pero bueno, ¿qué experiencia tienes con la colodra tú?
¿Qué te parece? No sabía, fíjate, lo que no sabía es que se llamaba colodra. Colodra.
Pues mi padre tiene una, es un cuerno con un tapón, o sea, medio cuerno, con un taponcito debajo, te lo ajustas ahí al cinto y entonces metes ahí agua y vas metiendo la piedra, la colodra, ¿no?
No,
bueno, la piedra es otra cosa.
Yo no lo sé. Bueno, ahora saldremos de dudas. No es la idea, claro, que yo tengo, pero a lo mejor.
Ah,
porque
no,
esto
pues
cambia por pueblos y por zonas.
Sí, es verdad, ¿eh? Esto es verdad. Es verdad. Las madreñas o las madroñas se llaman en cada pueblo de una forma distinta. Pero mira, mejor hablar con alguien que a pesar de su juventud lo conoce. Porque pues hemos visto a Manolo, a Francisco, que les escuchábamos con las ovejas y pues nos podíamos acordar de nuestros abuelos. Pero pues David Ortega tiene 26 años, Pilar, y es autor de los vídeos que acabamos de escuchar ahora mismo. Un chaval del que uno se puede quedar fascinado y del que uno se puede fascinar en cuanto conoce su historia, porque difunde por redes sociales su pasión por la historia de España.
Sí,
porque
señor.
Para él ni se muere ni se apaga. Es apasionante el viaje que ha realizado, Pilar.
Y que sigue realizando. David Ortega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias, Pilar y Javier, por invitarme.
A ver, explícanos, quiero decir, acláranos exactamente qué es la colodra.
No, lo habéis dicho bien. En realidad la colodra es un instrumento que consiste en un asta de toro de vaca cortado y luego con un tapón. En este caso, por ejemplo, Francisco no lo utilizaba para guardar la piedra con la que se picaba el dalle, como bien has dicho, pero la colodra tenía muchos usos, porque, por ejemplo, también se utilizaba para almacenar la sal o para incluso para beber los pastores cuando la llevaban en el morral, en fin, tenía muchas utilidades.
O sea, que los dos teníamos razón, porque es el envase donde puedes llevar cualquier cosa, ¿no? Así que Javi, lo tuyo estaba bien también, que lo
aquí
sepas.
La que ha sabido picar la hoz ha sido tú, yo no tenía ni idea.
Bueno, es que se pica, ¿verdad? No se afila, ¿a que sí, David?
Sí, se dice, el término que se utiliza, o que utilizan ellos, porque evidentemente, como habéis dicho, yo soy joven y eso no lo he conocido, pero el término que se utiliza es picar el dalle.
Ah, sí. Pero es que no te han hecho
dalle, la guadaña.
¿Cómo lo llaman ellos? ¿Cómo lo llamáis en Soria?
Dalle.
Dalle. Anda, mira.
Sí.
¿Pero no has visto, no te han hecho nunca una demostración de cómo se picaba?
Sí lo he visto, porque además se picaba de una manera muy particular, porque generalmente, como era un instrumento grande, se picaba tumbado.
Es verdad.
Y era toda un arte.
Es un arte,
Además se hacía habitualmente, porque tenía que estar afilada bien la hoja y en función de lo bien que estuviera picado, pues antes se terminaba el trabajo.
Bueno, David, tienes 26 años, te tengo que preguntar, ¿qué hace un chico como tú en unas historias como estas?
Pues no lo sé. Hombre, yo quiero pensar que seguramente hay muchos más como yo, o hay algunos más como yo, lo que pasa que a mí, en un momento dado, me dio por compartirlo en redes sociales, en Twitter, en Instagram, que era lo que tenía a mano, y poco a poco se ha ido difundiendo y ha llegado a más gente, pero yo confío en que habrá gente joven como yo que también sienta o tenga esta inquietud por estas cosas que no las hemos vivido, pero bueno, los que hemos tenido la suerte de vivir con nuestros abuelos, pues todavía tenemos esos testimonios directos, y es a mí, desde luego, lo que me hizo empezar con todo esto.
Yo no soy tan joven como tú, pero me iría contigo sin pensarlo, a buscar, a conocer pueblos, bueno, tú especialmente en Soria, a mí me llama la atención pues la provincia de León, por ejemplo, pero
sí.
me iría contigo. ¿Quién te metió esa pasión en el cuerpo por conocer la cultura de nuestros abuelos y lo antiguo, vamos?
Pues no lo sé. A ver, yo siempre, no tanto como ahora, pero yo siempre desde pequeño he viajado mucho, y con mis padres, con mi tío, con mi familia, no de manera tan especial como ahora por los pueblos, ir recopilando todo el patrimonio rural, pero digamos que desde siempre. Y luego, pues las razones que he tenido la suerte y la fortuna de nacer, de vivir y de crecer en una provincia como Soria, que en ese aspecto es muy rica, y todavía mantiene muchos, a pesar de la despoblación, mantiene muchos pueblos que tienen parte de lo que fueron y que conservan tradiciones que igual en otras zonas desaparecieron hace mucho. Entonces el convivir con ello y el ir poco a poco descubriéndolo es lo que me ha abierto, o sea, porque yo empecé simplemente viajando, conociendo los pueblos, y una vez que empiezas a conocer los pueblos, es cuando te das cuenta, por ejemplo, del patrimonio rural, de los usos, de las costumbres, de la cultura, de los cantares, de los templos, del románico, de la arquitectura popular. Digamos que ha sido todo progresivo y de manera natural a la vez que ido conociendo mi provincia.
Si uno echa un vistazo a tu Twitter, por ejemplo, ¿no? El último que ha subido, que es de hace una hora escasa, bueno, no hace ni una hora, sí. Dice, Soria es un pequeño gran país, por aquí arriba se arrejuntan, que me encanta lo de arrejuntarse, en mi pueblo también se dice arrejuntar, lo alcarreño y lo castellano y lo riojano y lo aragonés, y todo junto se va haciendo un poco soriano en Soria. Dice, aquí hay pinos y vides, pastos y huertas, dehesas y frutales, de todo un poco, salvo mar y mucha gente. Y lo acompañas con cuatro fotografías, bueno, una de un burro estupendo, espectacular, precioso, un árbol maravilloso también, las casas típicas de esos pueblos, probablemente la mitad de ellas ya abandonadas por lo que veo aquí, en fin, para los que somos de pueblos son imágenes, pueblos de zonas también así pues poco pobladas o ya que van camino directamente de estar vaciadas del todo, digamos que nos resulta muy familiar, pero me imagino que tú quieres trascender, o sea, porque los que lo conocemos, nos da pena que se pierda, pero bueno, sí lo conocemos, ¿no? Pero hay gente que esto no lo ha visto en la vida, y gente de tu edad menos. O sea, que tú en realidad, sí. ¿Qué buscas con esto, David?
Sí, hay muchísima gente, o sea, hay muchísima gente que, como te decía, pues no ha tenido la suerte o las circunstancias de vivir en una provincia como Soria, de conocerla, o de haber tenido testimonios directos que le han contado que esto es completamente ajeno, o sea, que esto, además es, como digo yo, la historia pequeña que no aparece en los libros, o sea, son cosas que de no verlas por estos sitios, pues quizás no hubieran recaído en ellas. Y entonces yo desde el principio utilicé las redes sociales primero como una forma o como una herramienta para compartir mis inquietudes y mis reflexiones y como un medio de expresión, pero luego también a la vez que fue creciendo y que a la gente le fue gustando, pues evidentemente pues para concienciar para que la gente, porque a veces, no lo sé, somos un poco, no sé cómo llamarlo, igual cínicos o hipócritas y nos vamos y viajamos muy lejos y a zonas muy lejos cuando tenemos cosas muy exóticas por no conocerlas muy cerca nuestro y en nuestra provincia. Y creo que ese viajar lejano y ese viajar cercano, que es el que me gusta a mí y comparto en mis redes sociales, es compatible. Y luego poner en el debate, que ahora afortunadamente lo es, un problema, o sea, que al margen de pues eso, de la belleza, de la cultura, de las tradiciones, de las historias que se pierden, que esto es grave, o sea, que es un problema nacional, que más allá de romanticismos o de melancolía o de nostalgias, que pues yo creo personalmente que puede afectar a la sostenibilidad futura y territorial de un país como España, porque es insostenible. Y esto, si le sumamos las tensiones nacionalistas que ya existen, si sumamos que el 90% de nuestro país se va a despoblar, porque es así, porque es una tendencia que cada vez es más obvia y más evidente, ¿cómo vamos a mantener nuestro país con el 90% vacío, nuestros templos, nuestros montes? Entonces, poner ese problema también sobre la mesa.
Estamos escuchando a un chaval de 26 años que se llama David Ortega, que sería un filón para las televisiones que se decidan a hacer un documental de los pueblos de España. Yo lo dejo ahí. Pero seguro que no soy el único, David, que te ha dicho, te ha animado, te ha pedido de alguna forma también que cojas el lápiz, el papel, y te pongas a escribir todo lo que estás viviendo y no se quede en una cuenta de tweet.
Sí, sí, además, de hecho, a mí me encantaría, porque evidentemente las redes sociales son una herramienta pues muy potente y para llegar a la gente, pero es una herramienta limitada. Y cuando yo ya llevo un tiempo, pues evidentemente a mí lo que me gustaría es dejar constancia, y me han ofrecido muchas veces, sobre todo escribir un libro o una especie de ensayo de mis viajes con fotografías. Pero son palabras mayores, y luego yo ahora mismo también estoy, bueno, he empezado a trabajar de interventor, pero estoy opositando también a interventor tesorero de la administración local, y claro, hacer un libro como a mí me gustaría hacerlo, es verdad que tengo muchas cosas ya recopiladas y escritas, pero yo creo que exige un esfuerzo y un poco pararte a pensar, que ahora mismo no tengo, pero espero que en los próximos años, cuando el horizonte profesional se aclare un poco y todo se estabilice, desde luego que será lo próximo en lo que me pondré a ello.
Pero reconoce también, David, o no, a lo mejor, que tus amigos te llaman, no sé, digo, pregunto, neorrancio, viejuno, ¿cuántas cosas tienes que aguantar?
Bueno, pero eso no pasa nada. Sí que es verdad que bueno, y luego lo digo en las redes sociales, pues en esta temática puedo dar esa imagen. Pero luego en el fondo no, o sea, tengo la fortuna también de tener un grupo de amigos que somos 11, 12, que hemos vivido todos en Soria y estamos un poco todos dispersos, pero que nos entienden, y cada uno somos de un palo, como decimos aquí, pues a uno le gusta el fútbol, a otro le gustan los coches, a otro le gustan los pueblos y las historias, así que nada, a ver, si lo dicen de broma, pero evidentemente lo respetan y luego les gusta, claro. Que vaya a su pueblo y claro, que hable con su abuelo y que le haga una entrevista al abuelo y oye, David, tal.
Oye, si tuvieras que, y pudieras decir, me voy a este sitio, me hago una casa aquí y me pierdo, ¿de qué lugar te has enamorado, David?
A ver, yo últimamente soy muy pesado, y la verdad es que la provincia de Soria es muy diversa y cualquier rincón, pero a mí me gusta especialmente lo que es la zona de Tierras Altas, que tradicionalmente se llamaba La Sierra y que es una zona tradicionalmente ganadera y trashumante. De hecho, quedan todavía dos pastores trashumantes que siguen trashumando con sus merinas en concreto a Trujillo y a Ciudad Real. Y es una zona poco conocida que queda ahí en una esquina norte, haciendo frontera con La Rioja, y que impresiona por sus pueblos, por sus...
Una zona fresca, digo, ¿no?
Sí, eso por descontado, ¿eh? Eso por descontado. Pero es una zona muy bonita,
Bueno, y luego están sus gentes, ¿no? Porque uno echa un vistazo a tus fotos, a la gente que vas conociendo. ¿Y cómo es hablar con, por ejemplo, Máximo Carro, nacido el 20 de septiembre de 1928 en Berzosa, este pueblo de Soria, que sigue viviendo en ese pueblo, como lo ha hecho toda su vida, a los 94 años, y tú llegas ahí con tu mochilita y tal, y le dices, Máximo, hola, soy David, vengo de Soria, ¿y qué les dices? ¿Y qué te cuentan? ¿Y qué has descubierto de esta gente?
A ver, digamos que ya tengo experiencia, como he sido tan pesado y he preguntado tantas cosas, entonces ya sé cómo entrar o cómo. Y luego, como me conozco bastante bien la provincia de Soria, pues digamos que tengo contactos cercanos o lejanos en casi todos. Entonces, la mejor manera siempre de empezar a hablar con alguien, además, por supuesto, de ser educado y presentarse, es tener conocidos comunes. Entonces, si cuando empiezas a hablar tú le dices, ah, yo conocí a alguien, por ejemplo, con Máximo, yo conocí a alguien de Berzosa, estuve hace poco con Berzosa hablando con Paco. Entonces, enseguida, en cuanto ven que conoces a alguien, pues se rompe el hielo y luego están encantadísimos.
Claro.
O sea, están encantadísimos de hablar y de contarte historias.
Lógico. ¿Y te preguntan eso? ¿Y tú de quién eres? No.
Hombre, eso siempre. Eso suele ser lo primero. Digo, ¿pero tú qué haces aquí?
Eso, que no eres ni del pueblo. Que no
eres ni forastero.
Ay, qué
¿y
bueno.
¿Cuándo te vas? Que es la otra pregunta, ¿no? No cuándo vienes, ¿cuándo te vas? Sí.
O sea, que está muy bien que nos visites, pero no te quedes demasiado.
Sí, es una pregunta que es difícil entender.
Bueno, pues fíjate, ¿qué mérito tiene David preparando las oposiciones? Porque él estudió Derecho, Administración y Dirección de Empresas aquí en Madrid, ¿eh? O sea, que.
Eso es.
O sea, que no es que no haya salido de ahí de los pueblos. No. Lo que pasa es que le encanta todo esto y gracias a él y a sus redes sociales, pues mira, da a conocer todo este patrimonio, porque es patrimonio de todos, en este caso de los sorianos, pero también de toda España. David Ortega, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Oye, David, lo del principio lo decía de verdad, ¿eh? Me voy a poner en contacto contigo si voy a Soria, porque me encantaría visitar contigo algunos sitios. Ay, si me permites.
Pues yo encantado, un placer. Será
qué
un placer.
Bueno. Bueno, pues quiero esas fotos, ¿eh?
Hombre.
Quiero que las subáis también a vuestras redes sociales, las de los dos. Gracias, David.
Gracias a vosotros.
Bueno, Javi, pues ya sabes, ¿eh? Hazlo.
Qué crack.
Qué bueno.
26 años,
sí, señor.
Fíjate. Y,
¿qué te parece?
Y la manera de hablar que tienes. Buah. Es que lo dice todo, ¿eh? Es la cultura que tiene este chico visitando la España vaciada. En este caso, la provincia de Soria, que es maravillosa.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Es momento de pasar por línea directa, Elena Fornas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No sé si sabías que se podía juntar el seguro de coche y además el de tu casa en uno. Pues ahora con línea directa es posible, porque si juntas tus seguros de coche y de casa, además de un ahorro garantizado, te regalan la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar. Vete precisamente directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea directa, el valor de ser directo.
Almeida lo ha vuelto a hacer, es una frase que ya repetimos cada cierto tiempo aquí, en la tarde, nos referimos al alcalde
no
de Madrid.
No te rías, Rosa, que te veo.
En este caso no le ha pegado un balonazo a ningún otro niño, ha sido que él mismo se ha caído saltando en una cama elástica mientras inauguraba un gimnasio. En fin, estas cosas que le pasan al alcalde de Madrid. Bueno, a cuenta de esta caída, porque voló y cayó, ¡pum! No le pasó nada, porque estaba todo perfectamente acondicionado. Estamos hablando con la gente de esos otros vuelos, el que tú te pegaste y caíste también de aquella manera, y afortunadamente pues no te hiciste gran cosa. Menos mal. ¿Qué dice la gente?
A ver, os pongo en situación de la experiencia en vuelo rasante de este oyente. Hace años en su pueblo, cuando todavía había vacas, le regalaron un monopatín y allí iba él tan pichi, pasando por el bar del pueblo donde estaban todos los paisanos tomando la fresca.
La fresca y un blanco, ¿no?
Efectivamente, de película, fijaos.
Hola, buenas tardes a todos. Allí voy yo mangao con el monopatín. ¡Fium, fium, fium! Y en esto resulta que cuando me fijo, había una moñiga de vaca que debía medir 1 metro de diámetro.
De altura,
quise
sí.
Esquivarla, pero el monopatín me pilla una piedra delante, se me frena en seco, allí salgo yo volando, ¡un plas! De barriga encima de medio de la moñiga. Pero resulta que estaba fresca y lo salpiqué a todos. Se levantaron corriendo detrás de mí. Yo cogí el monopatín pingando con la moñiga hasta una presa que había de regadío. Me tiré de cabeza en la presa a limpiar toda la moñiga, el monopatín y todo. Esa fue mi primera experiencia voladora.
Bueno, es un corto esto, ¿eh?
Bueno.
Es un corto.
Y no he reído mucho porque es que era como 1 minuto y medio.
Bueno,
es una película con los hermanos Max, por favor.
Este es un corto que hago decir. Accidente, los otros contentos estaban allí en el bar, pero el chaval, ¿este dónde va?
Da para un corto desde que los
sí,
Dios
sí,
le
sí, estoy viendo la imagen, estoy viéndole bajar por la cuesta con el monopatín.
Totalmente.
Venga, darle. Y de pronto, primer plano de la moñiga. Primer plano de la moñiga. Volvemos a la cara del chaval absolutamente de terror. Siguiente plano más corto de la boñiga, él en el aire, una cara de lo del bar,
del bar,
claro, porque si no la acción no tiene continuidad,
bar.
Y cae ya sobre el bar y ya los otros
fabuloso.
Es que lo tengo escrito ya,
el conto. Los del bar se ríen porque lo están viendo, pero luego ya no se ríen porque les mancha de
eso. Entonces vamos a hacer cuatro planos de los del bar, primero sorprendido, luego riéndose, tres planos y luego está hecho el corto.
Y ha contado para que os deis cuenta de cómo eran antes las cosas y cómo son ahora, que además salieron corriendo detrás de él porque les había manchado.
Hombre, si fuera ahora, todo
el mundo a ayudar, pero antes no.
¿Qué dices? Salieron con el chaval.
No, yo creo que le corren a borrazo ayer y hoy, vamos.
Tuvo que saltar.
¿Qué necesidad tiene de coger un monopatín en el pueblo? Yo creo que le siguen corriendo a borrazo.
Encima te calienta.
Qué bien lo has contado, además. Muy bien.
Tú imagínate, además, esos que llegaron a casa, ¿eh? Pues que vengo, que fíjate lo que me ha pasado.
Sí, porque yo
Juanito.
El
de la Lupe.
Pero si es que cada vez me cuentan más historias. Tú vete a saber dónde has estado. Que no, que ha sido el chaval. Que se ha caído. Que no, hombre, que no te inventes, Felipe. Imagínate justificar que tenía que cambiarse de muda porque había un chaval que le había salpicado con la huellina.
Pero el chaval al hotel May Luis, es decir, o me espero a que me calienten estos o me tiró la presa de cabeza.
No, pero la presa se tiró para
quitarse
lavarse,
también
el
pestazo.
Imaginamos que la cena es en verano, ¿no? Porque si no, claro, sigue el asunto con la hipotermia, y entonces tiene que llegar alguien para rescatarlo del agua. Imaginamos que sabía nadar.
Buenísimo.
Bueno, hacemos aquí ya un largo ya.
Bueno, también este pobre padre también es para...
Buenas tardes. Yo, el guarrazo más fuerte que me di fue el día que nació mi hijo. Estaba en la sala de espera con todos los padres primerizos y no habían dicho el nombre de mi mujer, que se llama Yolanda, y salí corriendo y me pegué un guarrazo en la puerta de cristal de estas automáticas que no me detectó, que me tuvieron que llevar a urgencias a mí porque me salió un bollo en la cabeza impresionante.
Y es que no me detectó.
Que tuve yo, desagradable. Pero al final fue bonito porque nació mi hijo.
No me detectó, la culpa fue de la puerta. Es que había una puerta que se venía hacia mí. Sí, pero bueno.
Yo lo entiendo. Vamos a ver. Es que tardan mucho las puertas.
Y no, la puerta estaba mal programada para padres primerizos queriendo entrar en el paritorio a toda velocidad.
Y esa mujer que ve a su marido venir con el chichón en la cabeza.
Sangrando igual, porque tiene una brecha ya. No queremos añadir más. Ya queremos más añadir la historia.
Ay, qué bueno.
Esto se soluciona estando en el parto desde el principio. Pero imagínate cómo estaba esta criatura y la guerra que le hubiera dado la mujer en el parto.
Pero ¿dónde iba si no habían dicho ni el nombre de su mujer?
Habían dicho Yolanda.
No, dice que no. Que no lo habían dicho todavía. Ya había saltado.
Como si fuera una pistola en una pista de atletismo.
¿Cuándo saliste volando y te pegaste el guarrazo?
Las puertas de los paritorios a partir de ahora mucho más rápidas, hombre.
No me reconoció, hombre.
¿A quién se le ocurre? Esta es la culpa que tiene Giso, ¿eh?
Notas de voz. 607-150-602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Cada mañana en la radio.
La cifra real de parados en España es de 443.000 desempleados, más de lo que dice el INEM. Este dato...
El dato y lo que significa.
Confirma lo que era un clamor después de la generalización de la figura del contrato fijo discontinuo como sustituto del contrato temporal. O sea, el 2022 acabó con 3.300.000 parados.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia.
Carglass repara.
Ha pasado otro día y sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Muchas gracias. Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
¿Qué es la vida sin ti?
Mañana jueves, en la tarde, tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Nacho y su familia es peculiar, porque se atrevió a hacer una de esas cosas que se nos pasan por la cabeza a veces. Seguro que en alguna ocasión, pasando el día en un pueblo pequeño, has pensado eso de ¿y si me queda a vivir aquí y no vuelvo a la ciudad? Bueno, pues Nacho lo pensó y se atrevió.
Un sentimiento de comunidad que se ha perdido en las ciudades, incluso en pueblos más grandes.
Escucha aquí a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Malén Ortiz tenía 15 años cuando desapareció el 2 de diciembre de 2013. Todo sucedió en un intervalo de 20 minutos y su rastro se perdió en un tramo de apenas 500 metros. Desde que una cámara de seguridad la graba a las 3 y 51 horas cuando se dirigía a casa de su novio, desde ese momento no se la ha vuelto a ver. La única certeza es que alguien se la llevó. El caso estaba casi en el olvido, pero la Guardia Civil, que lleva la investigación, recibió hace poco una información y decidió actuar. Un equipo de especialistas de la Guardia Civil está en Magaluf, en Mallorca, en una finca de Saporrasa, próxima a donde desapareció el adolescente, para retomar su búsqueda. Esta misma mañana, agentes del Instituto Armado han continuado los rastreos en esos terrenos rústicos con la ayuda de perros especializados en la búsqueda de personas y excavadoras con las que se mueve tierra y escombros, pero de momento sin resultado. Te vamos a contar todos los detalles de este extraño caso con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿y se sabe qué información ha recibido la Guardia Civil recientemente?
No han trascendido muchos detalles, la verdad, pero es que el hecho de que se haya montado este dispositivo sí que es, indica que bueno, que se le da una cierta credibilidad, porque si no montas esta operación, ¿no? Es verdad que la finca tiene relación con uno de los tipos que era uno de los principales sospechosos desde el principio. Era un individuo que vivía cerca de la zona donde se pierde el rastro de Malén y que además había sido denunciado por varias chicas a las que había increpado en tono grosero. Esa vivienda, la vivienda de este individuo ya fue registrada en su momento, pero porque además estaba cerca de ese mismo lugar, pero la verdad es que en aquel entonces no se encontró nada. Esta nueva información parece que puede tener algo que ver con el hecho de que alguien ha informado de que este hombre tenía relación con esa finca porque tenía allí, bueno, pues algunos coches abandonados o se movía entre coches abandonados y desde luego solía frecuentar esa zona, según parece.
Oye, Cruz, vamos a recordar el caso paso a paso, cómo sucedieron los hechos, qué movimientos hace esta chica Malén ese día.
Sí, ahora te respondo, Pilar, pero además de todo lo que ha contado Pablo, también lo que les han dicho es que parece que ahí podía haber como una especie de cementerio de caballos, o sea, no un cementerio legal, por supuesto, sino que este individuo u otras personas podían enterrar ahí caballo de forma, algún caballo de forma ilegal, ¿no? Entonces, por eso también está, bueno, la búsqueda, imagínate qué complicada. Lo que se puede reconstruir muy bien a tu pregunta, este caso, porque Malén contaba, bueno, pues como todos los adolescentes, ¿no? Contaba prácticamente su día a día en las redes sociales y ella lo hizo, ¿no? Ese lunes, que era lunes el día que desaparece, se levanta a las 6 de la mañana en su casa de Calvía, su madre estaba de viaje en ese momento y ella estaba en casa del padre, los padres estaban separados. Según contaba, aún era de noche, pone el despertador para levantarse media hora después, que es lo que solía hacer, y hay una frase, ¿no?, que bueno, con el paso del tiempo ella dice: luego me toca correr para prepararme, comerme la cabeza para saber qué me pongo y correr más porque no tengo tiempo, ¿no? Pues bueno, una frase muy de adolescente, muy de esa edad. Aquella mañana elige unos vaqueros rotos y una camisa de cuadros, sale de casa para coger el autobús que la llevaba al instituto, está en clase con normalidad toda la mañana, y antes de las 4 de la tarde se baja del autobús que la llevaba de vuelta a casa y coge un patinete para ir a casa de su novio a comer porque se había dejado las llaves, entonces por eso coge ese patinete, las llaves de su casa, y decide ir a comer con Dani, con su novio.
Y nunca llegó a casa del novio.
Y nunca llegó, efectivamente.
Oye, Pablo, ¿y qué sucede entonces cuando baja del autobús o cuando se la ve por última vez?
Pues cuando baja del autobús se produce esa escena que ha contado Cruz, que bueno, va, se da cuenta que no tiene llaves y entonces, bueno, tenía ya cierta confianza con Dani, con la familia, y entonces le llama por teléfono, decide ir a comer y, bueno, pues este chico Dani salía con ella desde hacía unos meses. Malén intenta avisar al padre, pero en ese momento no le puede coger el teléfono, así que le dice a la secretaria, la que le deja el recado de que va a ir a comer allí, y bueno, mientras tanto lo que hace es se dirige a casa de este novio, ¿no? La verdad es que nunca llega a encontrarse con él, y en su ruta hay 3 cámaras de seguridad. La primera registra una imagen. Es la última imagen que se tiene de ella, pero es una imagen, bueno, bastante nítida, se la distingue bien. La siguiente capta planos con muy poca resolución, así que no son concluyentes, y hay una tercera, que está situada a 500 metros, en el que la chica ya no aparece. En esas cámaras, ya en esas grabaciones, ya no está. Por lo tanto, lo que haya sucedió entre esa primera cámara, entre el espacio que hay entre esa primera cámara y esa tercera, a 500 metros. Al principio, la Guardia Civil no descartaba que se fuera una fuga del adolescente, una fuga voluntaria, pero la verdad es que en cuanto empieza a indagar un poquito más, se da cuenta de que no, y evidentemente empieza inmediatamente a pedir la colaboración ciudadana.
Pero vamos a ver, Cruz, esa zona donde desapareció Malén es una zona solitaria. ¿Cómo es posible que nadie viera nada a plena luz del día?
Yo personalmente no conozco la zona, pero sí que he hablado con gente de esa zona y se llama la Rotonda de los Piratas, donde se aparece. En absoluto es una zona solitaria, en la hora del día, imagínate, un día de diario, es una zona transitada con tráfico de coches y de personas, y por supuesto lo normal es que alguien hubiera visto algo. Su hermano, además, curiosamente iba en sentido contrario aquel día y pasa por la misma cámara que graba a Malén a las 4:10 de la tarde, 4:09, es decir, 20 minutos después. Es decir, él venía del punto al que se dirigía ella, pero no llegan a cruzarse. Deberían haber coincidido en ese trayecto que se ha cronometrado minuto a minuto por parte de la Guardia Civil. En todo este tiempo se ha investigado a una decena de sospechosos, a 5 mucho más en concreto, sin ningún resultado. Los investigadores, como te decía, llegan a reconstruir con cronómetro en mano todos los posibles itinerarios seguidos por la joven desde que se baja del autobús, y especulan, y la madre también lo ha dicho en alguna ocasión, Natalia, con que ella se subiera voluntariamente al coche de un conocido y que pasara algo que le cuesta la vida. Pero ¿por qué piensan eso? Pues por precisamente, sí, por lo concurrida que está la zona, y no gritó, uh-huh, no pidió auxilio ni nada por el estilo, claro. Pero los trabajos no apuntan, esto que se está haciendo no apunta en esa dirección. Verdad. Este individuo no era un conocido de ella, el que vivía ahí.
Qué raro. Oye, Pablo, pero claro, lo primero, el círculo más cercano de Malen sería lo primero que se investigó, ¿no?
Claro, en un principio llamamos mucho la atención que el padre de Malen conociera al Ico. Este Ico es uno de los hijos de la famosa Paca, que es la mayor narcotraficante que hay en Palma de Mallorca, en Son Manllà concretamente, ¿no? Alejandro Ortiz, que así se llama el padre, pues llega a anunciar que este Ico había ofrecido 3.500 euros a quien ofreciera pistas sobre el paradero al joven, lo cual evidentemente era muy extraño. Todo eso se investiga y la conclusión es que no hay ninguna relación entre este Ico y uh-huh, la desaparición, y tampoco, en principio, el padre tiene tampoco nada que ver, también se descarta todo este asunto. El caso es que es muy complicado todo. Los investigadores han comenzado desde el principio las pesquisas desde al menos dos veces por aquello de si se habían dejado algo por analizar, algo, si se le había pasado algún detalle, sí, por alto. Llegan a reconstruir el mismo día y hora del año siguiente todos los movimientos en la zona para hacerse una idea mejor de cuál es, qué tipo de movimientos hay hubo en el día que desapareció la joven. Y esto, por ejemplo, es lo que se hizo en el caso de Diana Kerr, que hicieron exactamente, uh-huh, igual, hacer una reconstrucción de los hechos, pero el mismo día y a la misma hora del año siguiente, ¿no? La verdad es que tampoco, no se puede decir que se hayan escatimado ni medios ni, por supuesto, trabajo.
Oye, Cruz, ¿y las redes sociales de la chica no han dado ninguna pista?
Bueno, estamos hablando de 2013, no olvidemos, claro, este detalle, que tampoco era tan exagerado. Ya había mucha red social, pero no era tan exagerado ni había tantas como ahora. Pero fíjate, ese es un gran problema y habrá que seguir denunciándolo las veces que sea. Pilar, la Guardia Civil analiza sus redes, sus perfiles, pero chocan en este caso con el muro de Facebook. Sin claves, con cortado todo tipo de acceso, no les dieron nunca acceso a la zona privada de Malen. Hace 6 años se pidió la apertura del Messenger que usaba en esa red, ¿sí?, social, y siguen sin contestar a la comisión rogatoria. Es una vergüenza absoluta, porque esa falta de colaboración, oye, que a lo mejor no se habría encontrado nada, sí, bueno, pero a lo mejor sí. Imagínate que quedó con alguien. En esa época se estaban grabando a chicas en monopatín para un spot o algo similar. Pues imagínate que hubiera quedado con alguien. Nada, no se ha podido saber, y eso ahí sigue pesando como una losa.
Malen el sumar, Ortiz, dime.
Sí. Sí. No, que te decía que lo de los medios que decía Pablo, el sumario, 12 tomos y 25.000 folios. Uf. Y ni una sola respuesta, Pilar.
Y pasó en 2013, sí, fijaos, sí, hace ya 10 años, Malen tenía 15 años. La verdad es que sí que es un caso, en fin, misterioso, sin duda, y una cosa muy terrible, ¿no? Porque una desaparición, ¿verdad?, además así sin dejar rastro, es una cosa horrorosa, desde luego para sí, quien lo vive, para toda la familia. Cruz, Pablo, gracias. Si hay alguna novedad, pues la contamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aviso, una alerta importante. Mañana, los de la tarde, estamos en GSK con el Día del Riñón.
Buenas tardes, Pilar. Mañana jueves es la fecha en la que se celebra el Día Mundial del Riñón, y nuestro programa La Tarde de COPE se desplazará hasta GSK, compañía farmacéutica que está comprometida con las enfermedades renales. Uno de los objetivos, por ejemplo, es conectar con nuestros riñones y concienciar sobre patologías como la enfermedad renal crónica, la nefritis lúpica y la anemia renal. Toma nota, que mañana jueves La Tarde COPE estamos con GSK, compañía farmacéutica, para conectar con nuestros riñones. Si quieres saber más, visita pacientes.gsk.es, y para más información sobre las enfermedades, siempre consulta con tu médico.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy, Día de la Mujer, tienes una cita especial conmigo y Reacción en Cadena. No te pierdas una divertidísima batalla entre un equipo de actrices y otro de presentadoras. El premio del concurso se destinará al proyecto de mujeres en dificultad social de Cruz Roja Española.
Especial Reacción en Cadena Día de la Mujer, con Jon Aramendi esta noche a las 11 en Telecinco.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A Ángel Expósito le escuchas cada día en La Linterna. Pues ahora le vas a leer porque presenta Mi abuela sí que era feminista. Su nuevo libro en el que mujeres superheroínas desmontan el empoderamiento de postureo con la fina ironía y el talento de uno de los periodistas más destacados de este tiempo.
Mi abuela sí que era feminista. Ya a la venta de HarperCollins.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Total Energies.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Almeida lo ha vuelto a hacer el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en la inauguración de un espacio deportivo, pues se subió a una cama elástica, acompañado además, le estaban enseñando a saltar en la cama, bueno, total. Que se cayó, no le pasó nada, porque había, bueno, pues alrededor, lógicamente, todo lo necesario para que cualquiera que se caiga no le pasara nada. Pero bueno, la imagen es muy divertida, la verdad, y el vídeo, pues imagínate, lo está compartiendo todo el mundo y es gracioso, porque Almeida hace estas cosas. A cuenta de esto, estamos hablando con la gente, de esos otros vuelos, el que tú a lo mejor diste y acabaste, pues de aquella manera, en una caída. ¿Tonta o no tan tonta, Rosa?
Bueno, tenemos uno que salió volando tipo Superman y otro Tarzán.
Vamos con el primero.
Hola, gente, buenas tardes. Yo el tortazo más grande me lo di hace ya unos cuantos años. Nosotros íbamos en bicicleta desde el pueblo hasta el colegio. Y cuando mis amigos se escondieron detrás de una puerta que había metálica, y cuando iba con la bicicleta bajando a toda leche, me cerraron la puerta y vamos, salí volando como Superman.
Eso
fue lo que me pasó. Menos mal que no me hice daño alguno, pero ahí quedó la anécdota, todos riéndose, claro.
¿Cómo hemos sobrevivido,
¿verdad,
los niños de esta época?
Exactamente.
O sea, no puedo dar crédito a estas trastadas.
Espérate aquí a mi amigo el de Tarzán. Mira.
Buenas tardes a la gente. Pues sí, a mí me pasó cuando era niño. Por hacer el Tarzán, me agarré de una rama, me tiré a lo bravo y se partió la rama. Se partió la rama y mi brazo, claro, cuando pegué el brazo contra el suelo. Lo que más me impresionó fue cómo se veía el brazo de deformado por hacia el chicle.
¡Calla,
eso fue,
hombre,
lo que más me impresionó!
Que eso da mucha...
Sí, por hacer el Tarzán.
Da mucha grima eso. Bueno, o sea, que de Superman a Tarzán tenemos de todo esta tarde.
Bueno, y fíjate, bueno, esta historia es que no sé cómo calificarla.
Yo recuerdo un día en el que quedé con unos amigos para el autocine y durante todo el camino el amigo que conducía estuvo tirándose flatulencias porque decía que había comido lentejas y que eso lo tenía que soltar. Bueno, pues cuando llegamos al autocine hacía muchísimo calor y llevábamos 4 sillas de estas plegables de playa. Y recuerdo que este amigo levantó las piernas, apoyó contra el respaldo para tirarse un pedo y la silla se plegó y cayó de espaldas contra el suelo. Se quedó plegado en el suelo dentro de la silla y no podía levantarse, pero es que nosotros tampoco lo podíamos levantar de la risa que teníamos. Nos empezó un ataque de risa que nos era imposible ayudarle.
Pues sí.
Pues que no me extraña. No,
de verdad.
Porque cuando hemos visto como que es imposible la risa, no te deja, es lo que tienen estas caídas tontas.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de una mujer que vive en un pequeño pueblo del Chad. Se llama Zenaba y es la jefa de la aldea. Zenaba posa delante de una gasa celeste, quizás sea una mosquitera porque dentro parece distinguirse algún cojín. Zenaba viste un manto oscuro con un ribete ancho de colores, con un ribete de rayas malvas, rojas, amarillas y gualdas. El ribete se convierte en un pañuelo que rodea su cabeza y su cara es un óvalo casi perfecto enmarcado por un filo rojo. Zenaba tiene algo hundidos los hombros, la piel del color del chocolate oscuro y levemente surcada esa piel por arrugas muy elegantes. La nariz se le sumerge a la altura de los ojos y después emerge como un botón chiquito. Los ojos de Zenaba son pequeños, pero le ríen como ríe el agua de una acequia que salta entre castaños, como ríen 4 chiquillos jugando en un charco, como ríe, porque sí, una mañana, como si tuviera vida propia, el diafragma de un abuelo. Zenaba tiene un brillo limpio en las pupilas. No se le pierde la mirada y no necesita soñar con su infancia ni con la hora de los niños dormidos. No le hace falta. A Zenaba le fulgen los ojos y se le abre en la boca una sonrisa misteriosa. Una sonrisa con 2 dientes de plata y una timidez solo aparente. Zenaba está tan razonablemente contenta, tan extrañamente satisfecha, tan extremadamente insatisfecha, que su cara de chocolate ilumina y cautiva. Zenaba tiene esa extraña jovialidad de las mujeres maduras a las que se les ha quedado la niña que fueron dentro, a las que el dolor ha hecho más firmes. El tiempo no vuelve, pero Zenaba ha pulido con los días y con los años el fulgor de sus ojos.
Para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Como se pudo ver ayer en la sesión de control al gobierno, los ánimos hierven dentro del Ejecutivo de Sánchez y la división ya no es algo coyuntural. La toma en consideración del cambio de la ley del solo sí es sí ha roto por primera vez la coalición a la hora de votar en el Parlamento. Pero eso no significa que el Ejecutivo de Sánchez vaya a saltar por los aires, porque los intereses de unos y otros aconsejan aguantar el tipo. Pablo Iglesias decía hace unos días que si Sánchez se atrevía a modificar esta ley, tendría que atenerse a las consecuencias. No habrá ruptura formal, pero la confianza básica está quebrada sin remedio. La estrategia de Podemos consiste en echar un pulso permanente a Pedro Sánchez como forma de afianzarse ante su electorado y también ante el experimento de creación de una nueva fuerza política de la izquierda por parte de Yolanda Díaz. Pedro Sánchez seguirá siendo rehén de su alianza Frankenstein, aunque eso signifique parálisis gubernamental y se haga evidente su condición de presidente sin libertad de acción. Otro de los efectos de este conflicto es la división que algunas decisiones, por ejemplo, la forma de entender el feminismo y sus consecuencias en la ley trans, están creando dentro de las filas socialistas, división que no parece preocupar en exceso al secretario general. El cálculo de Sánchez en estas horas no se refiere a la mejor gobernación para bien de los españoles, sino a lo que mejor convenga a su mera supervivencia.